¿Qué tal, hermanos y amigos? Vaya desde aquí su espacio radiofónico de la Universidad Bíblica del Aire. Un saludo cordial y cristiano para cada uno de ustedes, deseando que la gracia, la paz y la bendición de nuestro Dios nos acompañe al iniciar una nueva jornada espiritual a través del estudio de la palabra de nuestro Dios. Bienvenidos a la segunda lección de este cuarto y último trimestre del año en el que estamos estudiando el tema general titulado La misión de Dios, mi misión. Y como de costumbre, les acompañamos sus moderadores, el profesor Juan Valera y el pastor Javier Díaz. Cuando hacemos una comparación entre las diferentes religiones que han existido a través de la historia, encontramos que en los tiempos muy antiguos, el hombre ha tenido siempre la inclinación y, por qué no decir, la necesidad de encontrar el origen de su existencia en este mundo. Y así hemos visto que después de la caída del hombre en el pecado, allá en el principio, en el jardín del Edén, la humanidad se dividió entre los que la Biblia identifica como los hijos de Dios y los hijos de los hombres. Procurando encontrar sus orígenes, el hombre sin Dios comenzó a crear sus propios dioses. Y entre otros podemos identificar a las culturas de Babilonia, de los egipcios, los griegos, los romanos y otras culturas que han creado sus propios dioses, que podríamos decir tienen las características del hombre, contrario al Dios que la Biblia nos presenta, que nos creó a su imagen y semejanza para que nos pareciéramos a él. Estos dioses creados por el hombre se caracterizan por su distanciamiento del ser humano, manifiestan actitudes y conductas igual a las de aquellos que los han concebido en sus mentes, en el sentido de que son distantes, caprichosos y faltos de amor. Por el contrario, el Dios de la Biblia es un Dios accesible, todopoderoso, sabio y lleno de amor por sus criaturas. Muy bien, hermanos y amigos, con esta embocadura, esta semana vamos a continuar con la segunda parte de la lección titulada La misión de Dios en favor de nosotros. Gracias a todos ustedes por su fiel y consecuente sintonía. Además, agradecemos a los medios que nos permiten llegar ante ustedes, nuestras radioemisoras hermanas en Puerto Rico, Paraíso 92 en el oeste y en el este Radio Sol. En Venezuela contamos con una extensa cadena de radioemisoras adventistas, como también en la ciudad de La Paz, capital de Bolivia, contamos con Radio Altiplano a Devenir y en la ciudad de Toluca, México, Radio El Palmar Adventista. Agradecemos a la página del internet eleden.net, a través de la cual podemos alcanzar otras latitudes. Muy bien, y sin nada más, dejo con nosotros a mi colega y hermano, el profesor Juan Valera, para que nos dé su saludo acostumbrado y nos dirija en una palabra de oración. ¿Qué tal, profesor Valera? ¿Cómo estás para iniciar esta nueva jornada espiritual? Bendiciones para ti y para nuestra querida radioaudiencia. Amén. Gracias, profesor. Listos, hermanos, entonces, para comenzar con nuestro análisis introductorio, al continuar con la lección titulada La misión de Dios en favor de nosotros, segunda parte. Como se ha indicado, desde que el pecado entró en el mundo, Dios se propuso la misión de restaurar su imagen en sus hijos, así como también restaurar la relación con ellos. De esa manera, el Señor desea devolver a la humanidad a su estado de pureza y eliminar todo rastro del mal y del pecado. Por eso hemos reiterado en la primera lección que la divinidad es misionera porque está en la tarea de reconciliar a sus criaturas con Él. Esa temática de Dios, de buscar al hombre para que vuelva a Él, cubre toda la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis. De hecho, hermanos y amigos, el relato bíblico de la caída del hombre en el pecado ocupa solo el capítulo 3 del Génesis. Y a partir del capítulo 4 hasta Apocalipsis 22, encontramos a un Dios amante persiguiendo a la oveja que se le escapó para traerla de vuelta al redil. Así que continuamos esta semana examinando la naturaleza y el propósito de la misión de Dios, y entonces vamos a identificar la manera en que Dios está llevando a cabo su misión. Y esta semana vamos a continuar viendo al Dios triuno como el origen de la misión. El foco de esta es hacer discípulos. El contenido de su mensaje, como dice la Biblia, es el Evangelio eterno. Los canales para llevar este mensaje somos todos nosotros, los componentes del pueblo de Dios. Y finalmente, los destinatarios del mensaje de esta misión es a toda nación, tribu, lengua y pueblo que habitan este mundo. Y por supuesto, el pensamiento guía para memorizar durante esta semana no podría ser más propio Mateo 28:19, donde el mismo Señor Jesús encomienda a su iglesia de la siguiente manera: por tanto, vayan a todas las naciones, hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora bien, estimados oyentes, hermanos y amigos, antes de nosotros tomar parte e involucrarnos en esta misión, la palabra de Dios debe ocupar un lugar central para nosotros, ya que cuando leemos la Biblia podemos identificar allí a un Dios, como vimos la semana pasada, que nos tiende su mano de manera deliberada e intencional. Y otra vez, sí, a pesar de la separación causada por el pecado, mediante esta misión, el Señor sigue restaurando esa relación quebrada hasta que, como dice Apocalipsis 5:21-5, Él haga nuevas todas las cosas. Indudablemente, entonces, que Dios se ha manifestado de una manera tan clara y variada para que podamos así comprender la naturaleza y el propósito de esta misión. En fin, no solo debemos conocerlo personalmente, sino también compartir con otros nuestra experiencia y ese amor salvífico que Él ha demostrado a través de la historia de la salvación. Muy bien, profesor Valera, entonces, veamos lo que nos dice este primer subtema, titulado El Dios Trino, el origen de la misión. ¿De qué manera la persona de Jesús se levanta como el centro de esta misión salvadora? ¿Qué encontramos en el Nuevo Testamento al respecto? Así es, profesor, gracias. De manera que, hermanos y amigos, como hemos visto, esta misión salvadora tuvo su origen en el mismo cielo y Dios hizo provisión para que en la eventualidad de la caída del hombre ya estuviese montado todo un programa de rescate. Por esa razón, de manera mancomunada, las tres personas de la Deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, se unieron para poner en marcha esta misión salvadora y reconciliadora con el hombre perdido. Por supuesto, debemos aclarar que aunque Cristo juega un papel central en la ejecución del plan redentor, no debiéramos concluir que el Padre y el Espíritu Santo no estaban involucrados 100% en la misma. Por eso el título de este primer subtema, el Dios Trino o Triuno, porque obran en unidad los tres, originan esta misión. En el Antiguo Testamento encontramos la dispensación del Padre obrando a través de Abraham y de los patriarcas y posteriormente a través del pueblo de Israel como su misionero en este mundo. De manera que la figura del Padre sobresale en el Antiguo Testamento, aunque encontramos también alusiones al Hijo y al Espíritu Santo. Luego de la llegada de Jesús a este mundo, es que observamos que comienza una nueva dispensación, la dispensación del Hijo, que durante 33 años vivió entre los hombres, cumplió su ministerio y finalmente murió en la cruz por toda la humanidad. La resurrección nos garantiza que esta misión al final tendrá éxito, como muy bien dijo Jesús, aunque Él regresó al cielo, no nos dejó solos, sino que prometió la llegada del Espíritu Santo en su iglesia para administrar su pueblo, guiarnos a toda verdad y capacitarnos para cumplir lo que nos toca. Muy bien, profesor, veamos lo que nos dice Jesús en Juan 20, 21 y 22. ¿De qué manera, profesor, cuando leemos estas palabras, después de su resurrección, Jesús se dirigió a los discípulos en aquel aposento alto, los saludó con la familiar expresión, paz a vosotros? Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Entonces, profesor, esta idea de la misión originada en la Deidad, ¿cómo debería trazar nuestra misión en este mundo? De acuerdo, profesor, podemos entonces, hermanos y amigos, corroborar que la obra de la salvación emana de la misma Deidad, compuesta por esa pluralidad de personas divinas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Durante y después del ministerio de Cristo, se cumplió la promesa de que la Iglesia estaría bajo la administración y la dirección del Paracletos, el Consolador, el Espíritu Santo. Por eso podemos decir que después que Cristo regresó al cielo, estamos viviendo en la dispensación del Espíritu Santo. En fin, al analizar todas las evidencias bíblicas de la obra de la Deidad o la Trinidad, podemos concluir una vez más que la misión de la salvación de este mundo no se origina en nosotros, sino que pertenece a la divinidad y, como tal, esta misión no fracasará. Definitivamente, entonces, hermanos y amigos, estamos en buenas manos. En su obra Consejos sobre la Salud, la señora de White nos dice en la página 219, en lo que tiene que ver con la participación de la Deidad en esta misión y plan de rescate para la humanidad, lo siguiente: la divinidad se conmovió de piedad por la humanidad, y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se dieron a sí mismos a la obra de formar un plan de redención. Con el fin de llevar a cabo plenamente ese plan, se decidió que Cristo, el Hijo unigénito de Dios, se entregara a sí mismo como ofrenda por el pecado. Con Cristo dio todos los recursos del cielo para que nada faltara en el plan de la elevación de los seres humanos. Este es amor, y su contemplación debiera llenar el alma con gratitud inexpresable. Hará que el discípulo se niegue a sí mismo, tome su cruz y siga al Redentor. Creo, hermanos y amigos, que este pensamiento resume muy bien todo ese plan de salvación de nuestro Dios. Muy bien, continuamos y veamos cuál es el centro de la misión, como se encuentra en las palabras de Jesús de Mateo 28, 16 al 20. Profesor, ¿qué elementos del discipulado podemos identificar en este pasaje? De acuerdo, profesor, estos cuatro componentes de la Gran Comisión debemos entenderlo y ponerlos en práctica. Sí, Jesús ordenó a sus discípulos y por extensión a cada uno de nosotros para que vayamos a todo el mundo con el mensaje de salvación. Y la base de este mandato, por supuesto, es su autoridad y su soberanía. Ahora bien, hermanos y amigos, es importante destacar que el único verbo de acción con fuerza imperativa en la Gran Comisión es la de hacer discípulos, enseñar a todos, bautizarlos y compartir las enseñanzas de Jesús con todo el mundo son las características primordiales del proceso del discipulado. Como muy bien se ha indicado, ni los 11 discípulos a los cuales Cristo comisionó para llevar esta misión, ni tampoco los 120 que estaban reunidos en aquel aposento alto y recibieron el poder para llevar la misión a cabo, estos pocos creyentes no hubieran podido llegar a todo el mundo. Por lo tanto, ellos debían reproducirse exponencialmente, esto es, un discípulo genera varios discípulos que a su vez generan nuevos discípulos. Muy bien lo ha dicho la señora de White, que todo verdadero cristiano nace como un misionero en el reino de Cristo. Bien, profesor Valera, por último, si la misión es hacer discípulos, ¿cómo afecta este mandato del Maestro nuestra forma de vivir y de ministrar a los demás? ¿Qué podemos hacer para comprometernos más para lo que hemos sido llamados? Gracias, profesor. Indudablemente que es así. Ningún súbdito del reino de la gracia de Cristo podemos cumplir nuestra misión si primero no recibimos un cambio en nuestra manera de ser y de vivir. También, por supuesto, al ministrar a los demás, debemos hacerlo imitando el método de Cristo. Pidamos, por lo tanto, al Señor que nos dé ese espíritu de compromiso para cumplir lo que Él nos ha encomendado. Que así nos ayude el Señor. Muy bien, y así de esta manera estamos concluyendo nuestro análisis introductorio de esta la lección número 2. Antes de separarnos, les invitamos para que continúen con nosotros el resto de la semana para seguir ahondando acerca de la obra de Dios en nuestro favor. Mañana martes continuaremos estudiando el subtema El Evangelio Eterno, el mensaje de la misión. Les esperamos. Y ahora, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo nos acompañen a todos. Amén.